triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Hoy, día 13 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Radio. Es una efeméride oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, en el año 2012, es decir, hace 11 años, perdón. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico, a pesar de los diferentes avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido a lo largo tanto del último siglo como en estas décadas que llevamos de este siglo. ¿Pero por qué se celebra el Día Mundial de la Radio? Bueno, el objetivo principal de este día es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar diferentes temas que interesan a la colectividad y también a la población. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas. Y anualmente se escoge un tema central para la celebración del Día Mundial de la Radio. Para este año, para el 2023, el tema seleccionado se denomina Radio y Paz. En un día como hoy queríamos contar con una persona especial, en este caso es Nicolás Tous. ¿Y por qué decimos que es una persona especial? Bueno, es que fue uno de los técnicos que participó en la inauguración de Radio Popular en las Islas Baleares, allá por el año 1959. Buenos días, Nicolás, y bienvenido. ¿Qué tal?
Ah, buenos días, y laboriosos.
Bueno, ¿qué supone para usted este día?
Hombre, ya pasan muchos años. Gracias a Dios he disfrutado muchísimo en la radio.
¿Qué recuerda de aquel día que en el que usted ayudó a que empezara todo aquí en Radio Popular, lo que hoy en día es la COPE, en el 59?
Si me podéis dar un poco más de volumen, que me falta un poquito en sordo. A ver, tengo el sonido y sordo.
Le preguntaba que, ¿qué recuerda de aquel día de 1959 cuando usted ayudó a montar todo el engranaje de Radio Popular que luego se ha convertido en lo que hoy en día es la COPE?
Sí, bueno, yo lo que puedo recordar sobre todo son las personas que había aquel entonces, desde el director don Guillermo Fiol, y Manuel Santolaria, locutor, María Sabelado, locutora, en fin, éramos una familia y, en fin, yo tenía nada más y nada menos que 20 años, un jovencito, que, en fin, que le gustaba mucho la radio, me dedicaba a la reparación de aparatos, montaba aparatos de radio también, y estaba siempre en la parte técnica, o sea, detrás del micrófono, no delante, detrás.
En aquel tiempo los técnicos no se les nombraba tanto como ahora, no se les daba la importancia que tenían, pero que hoy en día sí se les da, ¿no?
Sí, no les daban importancia a nosotros, o sea, era trabajar y hacer cosas y, en fin, de transmisiones y, en fin, hacía un poco de todo. Montajes musicales, que siempre me ha gustado muchísimo el asunto de montaje musical, y muchas veces al principio eran en directo, o sea, que nada de grabar y no ha salido, no, las voces y música y todo en directo, o sea que tenías que estar bien claro.
¿Hasta qué edad estuvo usted trabajando como técnico?
Sí, bueno, yo empecé como técnico de sonido y técnico electrónico, digamos. Me cuidaba del centrovisor, que lo montamos en la casa de Valldemosa, a los gracias al 59, 60, al 60 y 1963 montamos una emisora de 2 kilovatios en la casa de Valldemosa y era el centro emisor. Y luego yo me cuidé y me cuidaba de Ibiza y de Menorca, o sea, cada dos por tres tenía que ir a Ibiza, a la emisora de Ibiza y luego a la de Menorca también.
Es decir, que si había algún problema, usted tenía que coger un barco o un avión.
Si la emisora de Ibiza o de Menorca, estaban parados. Yo tenía que coger avión y a Ibiza, a Ciudadela, yo a Ciudadela también de Menorca, y reparar la emisora por la noche, de día o por la tarde, cuando, la hora que fuera, y luego me volví otra vez aquí a Palma.
Bueno, parecía un médico de urgencias.
esto durante 20 años, 18, 20 años lo hice. Ya está bien, ¿no?
Sí. Pero bueno, es que eso de que solo hubiera un técnico para todas las Baleares, en este caso para la COPE, llama la atención, ¿no?
No, luego hay que pedir disculpa que estoy...
No pasa nada.
Atarrado. Luego vino uno de Valencia que hacía estos trabajos, digamos. Luego ya no se abrían tanto las emisoras como antes, porque antiguamente, estoy hablando del año 60, la emisora funcionaba unas cuantas horas por la mañana y luego se paraba, y luego por la tarde hasta las 10, algo así, la noche funcionaba y se paraba. Y Mallorca o Baleares hay mucha humedad.
Sí.
Y esto era un mal asunto para los centros de emisores, porque entraba humedad y en mal asunto. Y luego se puso los automatismos, se juntó la mañana hasta la tarde y luego ya toda la noche, y no se paraba la emisora y no se averiaban tanto. No se veían tanto porque, claro, no estaban siempre funcionando, estaban secas el interior de la emisora.
¿Y cómo eran esas radios de aquel entonces?
Como era la radio, como ahora prácticamente, lo que ha cambiado es el sonido, que ha mejorado muchísimo. Antes la onda media ya prácticamente no hay, ahora ya el sistema de frecuencia modular y que se va a quitar, va a haber el sistema DAB, Digital Audio Digital de... Plus, que vendrá poco a poco y va a cambiar muchísimo, y sobre todo lo que cambia mucho es la calidad, que a mí me gusta mucho ahora más.
Claro, mucha más calidad de sonido, ¿no?
Sí, calidad de sonido. Sí, sí.
¿Cuál es?
Muchas veces las transmisiones se hacían por línea telefónica y el sonido no era muy bueno. Ahora ya todo digital y, en fin, está muy bien el sonido, me gusta muchísimo.
¿Cuáles fueron los principales avances tecnológicos que usted vivió? Avances tecnológicos en cuanto a la radio.
¿Los avances?
¿Qué usted vivió? ¿Cuáles fueron?
No, es que no, algo muy flojo.
Ajá.
Dime.
Los principales cambios que hicieran mejorar la radio de aquel entonces a nivel tecnológico que usted pudo ver con sus propios ojos, que se le hayan quedado en el recuerdo, ¿cuáles fueron?
Los avances tecnológicos de aquel tiempo. No se preocupe.
Sabemos que usted es un enamorado de la radio, que también tiene un pequeño museo personal, ¿no?
Sí, un pequeño museo, bueno, después de no estar ahí, unas 190 radios más o menos, aparatos antiguos todos, y he ido comprando por aquí, por allá, lo que tengo un amigo mío también que es técnico, o ha sido técnico de la Rambla, Eusebio, que tiene internet, porque yo no tengo ya baja visión y no empleo internet ni tal. Y hemos hecho, subastas, que participar en subastas, en radio, que se venden radios, y bueno, y mira.
Es decir, que usted tiene 190 radios de otras épocas, ¿no? Usted tiene 190 radios de otras épocas.
Sí, más o menos, sí.
Son como pequeños tesoros.
¿Eh?
Son como pequeños tesoros esas radios.
¿Cómo?
Pequeños tesoros para usted.
No entiendo bien.
Bueno, le decía que, claro, entre las radios que usted tiene, que tiene más de 190, ¿cuáles son las que tiene más cariño?
No, bueno, una que fue la primera que tuvimos aquí en mi casa, yo tenía más o menos unos 11, 12 años más, y sé que la tengo todavía y funciona, o sea, y está más a precio. Y tengo una que es rusa, auténtica rusa.
¿Ah, sí?
Alemana, sueca, hace poco compré una sueca. grande, preciosa, suena muy bien también, magnífica. Todas son bonitas, a mí me gustan.
Algún día tendrá que hacer una pequeña exposición, ¿no?
Bueno, el motivo de los 50 años de Radio Popular, de la COPE, de aquí en Mallorca, en el Corte Inglés. Pues se hizo una exposición de aparatos antiguos de la emisora y cosas antiguas, porque también cosas de la emisora, cartuchos y equipos de estos antiguos que se utilizaban, que ahora ya no saben lo que es, lo hicimos la exposición en el Corte Inglés de aquí de las avenidas. Sí.
Y una pregunta, ¿de dónde le surgió a usted la vocación de ser técnico de sonido?
Siempre desde que tuvimos la radio esta que tuvimos esta
de
radio,
pequeño, ¿no?
Sí, siempre me ha gustado escuchar radios, y luego les escribía y yo recibía las QSL, o sea, la tarjeta o un banderín de la emisora, y antes había un contacto, así, y siempre me ha gustado, y luego yo hacía servicio militar en ingenieros, también en radio, y haciendo servicio allí vino un amigo nuestro, mío, don Juan Fuliana, y me dijo, oye, vamos a montar una emisora aquí, ¿te gustaría? Porque sabía él que yo hacía cosas de radio, reparaciones, y además proyectaba cine. Yo tenía 15 años y estaba proyectando cine en el cine de Santa Catalina Tomás, la parroquia, el cine parroquial, y estaba allí. Y me avisó, y fui allí a ver a Guillermo Fió, que era el director de la nueva emisora, que todavía no había nada, solo había cuatro aparatos que había montado el señor de Radio Control, Bartolomé Massot, y hacíamos montajes y cosas, y luego ya empezamos el noviembre del 59, y empezamos a emitir varias horas, y luego ya el 7 de diciembre de los 59 ya emitimos, y siempre me ha gustado el sonido y sobre todo el voltaje musicales y que se hacían muchas veces en directo.
¿Y a usted cómo lo aprendió? ¿Quién le enseñó?
No, nadie, autodidacta.
Autodidacta, ¿no? Abriendo las radios.
Yo he enseñado a mucha gente. Toda la gente que venía allí tenía que aprender y yo les enseñaba cómo manejar los equipos, cuando terminara un concierto, una música, para unos segundos de silencio y luego, señores, han escuchado tal, no sé, en fin, autodidacta, siempre me ha gustado mucho la radio.
Es decir, que aquella radio que usted nos comentaba antes, la radio que nos comentaba antes, que sus padres trajeron a casa cuando usted era un niño todavía, fue la que sembró la semilla, ¿no? De lo que luego, para lo que usted luego se dedicó como técnico de sonido.
A ver, hablando del sonido, no es posible que deis un poco más de sonido que yo pueda oír un poco mejor yo.
Me dice Pep Bausa que está a tope. Yo le preguntaba...
Pues mira, tú que estás un bajito, porque cuando hemos hablado por teléfono antes,
claro,
se oía muy bien.
Yo le preguntaba que aquella radio que trajeron cuando usted era pequeño, sus padres trajeron a casa, que la compraron, fue un poco la culpable, ¿no?, de que usted se haya dedicado como técnico de sonido luego.
La radio...
La radio que le compraron a usted de pequeño.
Ah, no, la compramos. Era una cosa curiosa. En la parroquia de San Sebastián estaban haciendo la iglesia nueva y tenían el sorteo de cupo de los ciegos. Si sacabas tú cada día el sorteo, te daban 100 pesetas. Y en sábado era una radio o 1.500 pesetas. Y nosotros no teníamos radio y un primo mío que se cuidaba de esto, vino y nos trajo la radio en casa.
Fue un regalo, entonces.
No la compramos, o sea, lo ganamos el cupo de los ciegos.
Ah, mira.
Y había sorteos.
Qué cosas, ¿eh?
A las obras de la parroquia de San Sebastián.
Qué cosas, ¿eh? La verdad que es una anécdota digna de contar. Sí, muchas.
1.500 pesetas, sí. O una radio.
1.500 pesetas de aquel tiempo es dinero hoy en día.
Es que una radio valía más o menos esto, ¿eh?
Claro.
Y no olvides que yo, si era el dinero, si yo cuando estuve trabajando en Radio Popular, empecé con 1.000 pesetas. Exactamente 6 euros para los,
¿sí?,
modelos de ahora. Yo cada mes 6 de vida, daba dinero a mi casa y todo y lo otro mío.
Muchas gracias, señor.
Y comprar cosas y mira.
Gracias por todo lo que nos ha contado, señor Nicolás Tous. Gracias por todo lo que nos ha contado.
¿Qué es?
Muchas gracias por todo lo que nos ha contado, Nicolás.
Y un recuerdo a todos los que han estado al principio de la radio, que era mucha gente, y en fin, un saludo para todo el mundo.
Un saludo que pase un buen día en este día tan importante. Un abrazo, adiós. Gracias.
Tiene la risa que alivia todos los problemas.